Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Depineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Yevgen Onoichenko, Punchdeck, Maxco Music y Alexi Action, en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivation at Beat. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web.
Hola compañeros de Epin, soy Isaías Getchens, les hablo desde Costa Rica. Hoy nos acompaña como invitado Edgar. Y entonces, Edgar Bastidas. no sé si nos quiere contar algo sobre usted, hacer una pequeña presentación.
Muchas gracias, Isaías. De verdad que es un placer para mí participar por primera vez en este podcast de Dipin en español, el cual es un referente de la informática y de a todos los amantes de la distribución Dipin, sobre todo esperando, ¿no?, el lanzamiento final de la versión Dipin V23. Quien le saluda, Edgar Bastidas, amante del software libre, y desde Caracas, Venezuela. Un placer, Isaías, que me hayan invitado al programa.
Ah, mucho gusto. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que no somos expertos en inteligencia artificial, sino que simplemente es un tema que nos gusta, entonces acá simplemente vamos a conversar sobre el tema y compartir de lo que uno sabe.
Sí, así es. Fíjate que para mí es muy interesante este tema, debido a que, y no solamente para las personas de mi edad, de ya pasando los 40 años, sino que en un principio, no sé si te acordás o te acuerdas de la película de Terminator, en donde esa inteligencia artificial cobraba vida y se volteaba en contra de la humanidad. Así que bueno, el tema es muy apasionante, es un tema de tapete que se está conversando día a día. No puede escapar de estos comentarios y estas ideas que podemos acá transmitir siendo amantes de la computación, de la informática, y que afecta en el desarrollo, digamos, del sistema operativo Dipin y de todo lo referente al software libre.
Sí, se espera que la inteligencia artificial sea una revolución en todo ámbito, como la última que hubo fue Internet, que revolucionó toda la parte de comunicaciones y... Uh-huh. Ayudó mucho al desarrollo de mucha tecnología, y entonces se espera que también con la IA haya otro salto, otra vez, sí, que sea un salto así, histórico.
Así es, Isaías. Fíjate tú que muchos de nosotros a veces no sabemos de que el desarrollo de la inteligencia artificial ya lleva muchísimos años, y entre sus orígenes se encuentra uno de los grandes, promotores, o digamos de los creadores de lo que es la inteligencia artificial hoy día, fue el gran matemático británico Alan Turing, quien con su máquina llamada Enigma, por allá en los años 1950, él creó un sistema en la cual trataba de detectar, descifrar los códigos de lanzamiento, etcétera, cuando en aquellos años, mucho antes, en 1950, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de él era que crear una máquina que pensara, ¿no? Así que Turing da los primeros pasos al desarrollo de esta primera, digámoslo así, computadora como tal, ¿no? O ordenador. Y hoy día, hasta el sol de hoy, se utiliza la prueba de Turing, que todavía se usa como punto de referencia para determinar la capacidad de que una máquina pueda pensar como un ser humano. Así que, bueno, reciente ya con ese desarrollo tenemos lo que es el OpenAI o el chatbot, ¿no?
Sí, es interesante que mucho antes de que existieran las computadoras y que fueran más que todo simples calculadoras, desde ese entonces ya se tenía la visión de la inteligencia artificial, cuando ellos ni siquiera habían visto una computadora que pudiera proyectar un video.
Exactamente.
Ahora solo hacían cálculos y solo se comunicaban, digamos, por texto. No había una pantalla.
Exactamente.
Y lo otro interesante sobre la prueba de Turing, que no sé si la mayoría de gente sabrá qué es la prueba de Turing, y es que consiste en interrogar a alguien. Y entonces usted le hace preguntas como si fuera una persona. Y entonces se hablaba de que la inteligencia artificial iba a estar suficientemente desarrollada cuando usted hacía las preguntas y usted no distinguía si le estaba respondiendo una computadora o le estaba respondiendo una persona.
Ajá, exactamente. Entonces, y eso es lo que casi estamos llegando, sí.
Y era preguntas sin ver a la otra persona, digamos, era como estar en un cuartito, cada quien por separado, nada más por texto o nada más oyendo la voz. Entonces se hacía esa prueba, pero actualmente ya ChatGPT-4 puede superar esa prueba de Turing. Entonces yo he estado por ahí oyendo que están diseñando pruebas actualizadas de la prueba de Turing. Entonces lo que se está yendo ahora, como refinando la prueba, es que uno le haga preguntas a la inteligencia artificial de lo que me estaba hablando hace 15 minutos, que recuerde de lo que estábamos hablando, porque la mayoría de inteligencias artificiales actualmente solo como que mantienen memoria de lo que se está hablando en los últimos 2 minutos, algo así, y cuando uno les pregunta de lo que estaba hablando antes, a veces se enredan.
Sí, es cierto. Bueno, ya hay información que ha salido a la luz recientemente, en la cual ya se ha pasado esa etapa y aparentemente la inteligencia artificial ya está en la parte generativa, es decir, que no solamente introducimos los datos sobre lo que queremos obtener, digamos la información, sino que la misma inteligencia artificial ya está creando en base a los datos que puede conseguir y tiene, ¿no? Así que es muy interesante ese punto que estás diciendo tú. La prueba ya ha quedado como un poco obsoleta y ya hemos pasado a una etapa en la cual prácticamente casi es indetectable que estemos conversando con una máquina o no. Hay quienes afirman de que a veces cuando estamos haciendo una llamada a un banco o a alguna institución, qué sé yo, a Amazon o algo, te atiende una inteligencia artificial. Muchas personas no lo saben, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y algo importante también es el desarrollo que va a tener esta inteligencia artificial en relación a la robótica. No tanto a la robótica, sino a la creación de software libre, me quería referir, ¿no? Así que en el mundo del desarrollo del software, la inteligencia artificial y el software libre están formando una relación cada vez más estrecha y beneficiosa para ambas partes. Veamos cómo se entrelazan esos dos campos, ¿no? Así que están impulsando, digamos, el desarrollo de lo que es la escritura, el código abierto, la revisión de los códigos, detección de errores, etcétera. Así que va a contribuir mucho a que el desarrollo del software, en este caso que nos compete con la distribución Deepin, va a ayudar mucho al desarrollo de la distribución como tal, me parece, ¿no?
Sí, es probable que sea una herramienta que se use mucho. De hecho, ya mucha gente usa mucho inteligencias artificiales para que les ayuden a generar código. Entonces, en vez de uno tener que escribir todo desde cero, uno le pide a la inteligencia artificial que, digamos, ¿cómo hago un mensaje o como qué? Digamos, por ejemplo, deme el código para ordenar una lista de números. Entonces, en vez de uno tener que escribirla toda desde cero, se la genera y uno revisa que esté correcto. Entonces, siempre se ocupa de que el programador sepa del código, que lo sepa corregir y que lo sepa optimizar, porque un experto todavía puede programar mejor que una inteligencia artificial. Pero en vez de uno durar 2 horas escribiendo un código, con ayuda de la inteligencia artificial se puede durar 15 minutos.
Sí. Además que ahí, claro, ahí surge la preocupación de muchos profesionales, tanto programadores, locutores, creadores de contenido, creadores de guiones de cine, etcétera, etcétera, de que posiblemente la inteligencia artificial pueda suplantarles su trabajo o puedan quedar sin trabajo. Pero es que nosotros lo que debemos hacer es, digamos, tomar las mejores herramientas de la inteligencia artificial para irnos, digamos, actualizando. Digamos, tenemos que durante toda la historia siempre ha surgido el desarrollo, avance tecnológico. Nosotros tenemos que irnos adaptando a la dinámica, en este caso con la inteligencia artificial. Y fíjate que tú, la gran mayoría de las compañías hoy día que manejan la inteligencia artificial, no solamente está OpenAI, sino Microsoft, Amazon, Facebook. Así que muchas de ellas inclusive han prescindido de mucho personal y mucha inteligencia artificial ya está atendiendo, digamos, atención al cliente. Y como te comentaba, muchas veces conversamos cuando colocamos un reclamo en Amazon o en Facebook, inclusive en Microsoft, y nos atiende una inteligencia artificial y nosotros ni siquiera lo detectamos. Pero hay un punto interesante que con referente a las compañías chinas, que también se han convertido en actores importantes en el campo de la inteligencia artificial en los últimos años, y varias empresas chinas ya están a la vanguardia también en la investigación y el desarrollo. Y fíjate tú que está, por ejemplo, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei y SenseTime. Así que muchos de ellos también están paralelamente también haciendo su desarrollo. Isaías.
Y hay un asunto interesante en cuanto a la cultura. Mientras que en Europa, Estados Unidos y un poco India, digamos, que es la parte como más occidental, las compañías de inteligencia artificial compiten unas con otras. Uh-huh, y entonces, inclusive NVIDIA, ajá, lo que hace, ajá, es competir con el resto de fabricantes de hardware para inteligencia artificial. Uh-huh. Y los chinos no, los chinos están cooperando. Entonces,
están un poco rezagados, sí.
Los chinos.
Creo que están un poco rezagados en el punto el desarrollo de los microchips, aunque han avanzado muchísimo.
El asunto es que ellos están enfocándose más por arquitecturas ARM. Y están, digamos, mientras que solo NVIDIA, digamos, lleva como la parte más pesada, digamos, va a la vanguardia, y de ahí solo son los recursos de NVIDIA. Resulta que en China todo el país son millones de técnicos y de ingenieros, todos están cooperando y compartiendo información. Entonces, de momento van atrás, pero es falta poco para que ellos pasen a la delantera, simplemente porque ellos, en vez de competir, están colaborando.
No cabe
entonces
duda.
Entonces puede ser que los equipos de NVIDIA, digamos, que sean, no sé, 50,000 técnicos ingenieros, y están compitiendo con otros y solo tienen recursos de NVIDIA. En cambio, en China, de ahí son millones de técnicos e ingenieros y todos están colaborando. Entonces el avance que van a tener es muy, muy rápido.
Una pregunta es ahí, ¿y cómo interactúas tú, por ejemplo, con la IA? Un pequeño ejemplo para nuestros escuchas del podcast. ¿Cómo interactúas con ella?
Yo lo primero es que veo la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces es algo que no le tengo miedo, digamos, que me sustituya o algo así, sino que lo que busco de la IA es que me facilite hacer cosas.
Las cosas repetitivas, entonces, me imagino, ¿no?
En este caso, muchas veces lo que hago es buscar información. Yeah. Hay una IA que yo uso bastante, que es Perplexity.
Ah, sí la tengo en el celular. Sobre todo, uh-huh, es una aplicación que podemos bajar al teléfono celular a través de Android y me imagino que, uh-huh, a través de otras plataformas o sistemas operativos de móviles, ¿no?
Sí, entonces, para lo que más yo uso la inteligencia artificial en la actualidad es para hacer consultas. Entonces, antes tenía que agarrar en Google y revisar, no sé, 10 enlaces, 10 fuentes para buscar alguna información, uh-huh, que unas dicen una cosa y otras dicen otra. En cambio, y tiene un montón de información que no es la que uno anda buscando, pero uno tiene que leer todo. En cambio, esa IA de Perplexity va más al grano. Él lee por mí y hace un resumen.
Excelente.
Y además, excelente, me muestra de a dónde sacó esa información para
la fuente.
Verificar. Sí, la fuente.
Ya, excelente.
Y entonces, a veces se equivoca en los resúmenes.
Claro,
no es perfecto.
Claro. Y es muy importante verificar. Disculpa que te interrumpa. Es muy importante verificar la información que nos da la IA, porque a veces puede ser que, recordemos que puede ocurrir un error.
Uh-huh. Exacto. Y entonces uno ahí tiene los enlaces, uno se puede meter y ver si de verdad la IA entendió bien lo que decía el artículo o lo que había en la fuente.
Has usado ChatGPT también, ¿no?
Sí, pero ChatGPT no te da las fuentes. Es como que créame a mí, confíen en mí, y uno no sabe si está en lo correcto o lo incorrecto.
No, sí, se ha comprobado que a veces inventa.
Sí. Para el otro que lo uso muchas veces ahora es para revisar comandos. Entonces, ¿cómo era el comando para hacer tal cosa? Entonces, ChatGPT es muy bueno para eso. Le pregunto, ¿comando para hacer tal cosa? Y me da el comando. Un script para hacer tal cosilla, ahí me la da. Porque muchas veces son cosas que yo hice, no sé, hace 3 años, ya no me acuerdo cómo se hacen. Entonces, para esas cosillas es que la uso más que todo.
Yo he probado Gemini.
Y un par de veces, sí, pero alucina bien horrible.
Sí.
Se inventa muchas cosas. De momento es muy poco confiable. Gemini, que es de Google,
¿sí?,
tiene un botón donde hace una verificación automática. Entonces lo que hace es que él primero genera la respuesta con inteligencia artificial y después, cuando uno le da a comprobar, busca lo que él generó dentro de las fuentes. Entonces compara, la inteligencia artificial dijo esto y en las fuentes está esto. Y marca, ok, esto que dijo la inteligencia artificial no la encontramos en ninguna de las fuentes. Eso que no hay en la inteligencia, eso que no está en las fuentes, fue lo que se inventó la inteligencia artificial.
Es decir, está creando.
Y a veces, sí, y a veces son deducciones correctas y otras veces es información totalmente errónea. Entonces, de momento yo confío más en Perplexity que en Gemini.
Ya. Y Big Chat, el navegador Bing de Microsoft.
Lo uso también, pero muy poco. Más que todo lo he usado como para generar imágenes.
Ya.
Para generar algunas imágenes, pero de momento, como solo uso la versión gratuita, entonces lo que ha generado no es como de muy buena calidad, pero por lo menos le ayuda a uno para quizás como saber uno más o menos qué es lo que uno quiere, porque a veces uno tiene la idea, quiero una imagen así, asá, y entonces se genera, más o menos esto es lo que me gusta, entonces con eso ya uno busca otras imágenes en otras partes o uno mismo la dibuja.
Sí, además ha surgido la aplicación, creo que es desarrollada por la misma compañía de OpenAI, Sora, ¿no?, con la cual podemos crear imágenes y videos, ¿no? Creo que es muy alucinante los videos que produce esta inteligencia artificial a través de la aplicación Sora, lo cuales son de verdad que pronto no sabremos si una imagen de un video será real o no, así que podrá ser un poco peligroso. Hay quienes afirman que podrá ser un poco peligroso porque puede usarse para no solamente en pro de nosotros, de la gran mayoría de la gente de buena pro, sino que también puede usarse con fines oscuros.
Sí, es correcto.
Y bueno, por el momento creo que vamos a dejar por aquí esta primera parte de una pequeña serie de episodios sobre la IA y seguiremos en nuestro próximo capítulo con más sobre este apasionante tema.
Entonces los esperamos en la segunda parte de este episodio.
Ha sido un gusto estar con ustedes y los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.